Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. En el programa número 134 tendremos un largo y cálido puente desde Madrid hasta Sicilia. Contaremos en el estudio con la presencia de Pipo Gurrieri, autor de La anarquía explicada a mi hija, y de Eli, de en Madrid, otra Italia, perdonadme, que echará una mano con la traducción y bueno, que es también editora del libro. Mandamos un caluroso saludo a todas las radios amigas que nos remiten en sus ondas de FM y que nos dan cabida en sus páginas web. Comenzamos con el programa. Como comentábamos hace escasos segundos, tenemos hoy en el estudio a Pipo y tenemos en el estudio a Eli. Pues lo primero, agradeceros el tiempo y el esfuerzo que habéis hecho para venir a este sótano en estos días que sabemos que habéis tenido tan ajetreados con tantas presentaciones del libro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como hemos adelantado, el motivo principal, aunque no el único, de la visita de Pipo a estas latitudes del planeta, es la presentación del libro La anarquía explicada a mi hija, ¿no? Un libro que ha sido editado por Descontrol y por el colectivo En Madrid, otra Italia, y tiene un título que parece que nos indica ya bastante sobre qué trata, pero preferiría que lo explicaras con tus propias palabras, por favor.
Sí, el título deriva de una exigencia de escribir un texto de propaganda que renova la tradición de la propaganda anarquista como los libros de Enrico Malatesta entre campesinos o en el café, que son de libros muy interesantes, muy actuales, escritos en el 800, 900, en un periodo donde no existía internet, no existía la ecología como problema, ajá, no existían muchas cosas que hoy existen, entonces son libros con hoy más de literatura libertaria, ajá, y menos de propaganda, ajá, libertaria, por una pérdida de actualidad objetiva. Uh-huh. Allora la idea es de escribir un nuevo libro moderno con los problemas de hoy, un diálogo entre un padre, que soy yo, y mi hija de 14 años, ¿no? Me pregunta si yo puedo explicar qué es la anarquía, porque ella ha conocido un joven que escucha música punk, el grupo de ese joven se llama, se dice, anarquistas o libertarios. Mel no conoce este pensamiento y ha problema salir con ellos.
¿Sí?
Hay una pequeña escuelita de anarquía, de un día y medio de discusión, con la comida, el sueño, completa, no torturada, no una tortura intensiva, ma una tranquila discusión, donde yo explico que es la mia idea de anarquía amiga, uh-huh. A partir de un asunto que es que la anarquía no es una idea que viene de Marte o de un planeta extranjero lontano, ma es una componente de las relaciones humanas en todo el mundo. Todas las personas viven de manera espontánea entre ellos una relación libertaria, unas relaciones libertarias en las cosas las más normales, que como comer, como organizar una comida, un trekking en montaña, como organizar juegos deportivos, muchas cosas si son organizadas de manera espontánea, son vividas de manera libertaria. Hay un problema que cuando el individuo debe ocuparse de problemas de mayor responsabilidad en la sociedad, interviene la cultura autoritaria que
corta
la su espontaneidad y lo devia en posiciones o en scelta, como se dice.
Elecciones.
Sí. No spontanea, ma autoritaria, come delegar, come subir, come la passività, eccetera. Allora, il ruolo libertario è di aiutare questa componente libertaria che tutte le persone hanno a salire fuori e a ganar sobre la componente autoritaria, porque el cuerpo humano, a partir del cerebro, el corazón o las pulsiones, todas, es un campo de batalla entre autoridad y libertad. De la mínima edad, de la, fino a la
edad más adulta.
Allora, l'anarquista lucha por fare triunfar la libertad que es en cada uno de nos. Aquí comienzan los problemas, porque hoy el control social es muy fuerte, hay tecnología muy subdola, muy particular, que controla de manera mejor las personas, ¿no? La lucha por la libertad es muy difícil, porque antes no había televisión, no había muchas cosas, internet mismo, como problema de control social. La discusión se desarrolla, ¿no?
Desarrolla
como un tour, un giro.
Una gira.
Una gira de sobre todos los problemas de la vida, de nuestra vida, ¿no? A partir de la jerarquía social, porque hay una jerarquía social, si es justificada o no, los privilegios sociales, yo hablo del problema de la profesionalidad o de la meritocracia que hoy... Hoy es una ideología dominante en la escuela o en el trabajo como una cosa normal, pero no es normal. Hay una discusión muy fuerte sobre eso, sobre el consumismo, sobre el problema de los objetos, quién construye los objetos, si yo veo un cuaderno o un libreto, no vemos los que ha dietro, no?
Lo che hai detrás.
Sì, detrás. E hai il trabajo minoril, hai l'esplotazione del terzo mondo, de los niños, hai muchas cosas che la società non fa vedere, perché se no, si vivimos, no?
Si vemos.
Sì, esa realtà, cada cosa diventa.
Se trasforma.
Se trasforma in una possibilità di conscientizzare, di comprendere come marcia la società e lo Stato. Allora no, i nostri occhi sono...
Nuestros ojos no ven, no tienen que ver.
Ok, hay una gran discussione sobre la utopía, sobre el senso della utopía, come sentido della utopía, come una necessità dell'uomo, perché la lucha por la libertad, por la realización de una utopía, es el motor de la historia, no como dicen, por ejemplo, los marxistas, la lucha de clase. Yo pienso que sí, es la lucha por la libertad, que es más grande que la lucha de clase, que es el motor de la historia, porque el hombre ha siempre luchado o combatido por realizar una situación de libertad en su ambiente. La utopía no es solo un mañana futuro, me puede ser el mañana vero, el día de hoy, en las prácticas que se pueden realizar en muchas realidades, como el barrio, como la escuela, los colectivos, la ocupación de la casa o del campo, las comunes, la organización sindical, la organización de la lucha con metodología prácticas libertarias, a la acción directa. Hay dos niveles de vivir la utopía, una como perspectiva necesaria para caminar cada día y una como metodología odierna por vivir en un contexto que refleja la sociedad de mañana, hoy.
Vale, pues eso... Me gustaría que lo explicaras, que eso sea una de las cosas que hoy expliques aquí, porque muchas veces cuando se habla de estas ideas utópicas, etcétera, siempre las respuestas rápidas son, ¿no? Pues la propia palabra utopía ya es un descalificativo también, que se habla de imposibilidad, de soñadores, etcétera, sí. Pero tú has hecho ese esfuerzo de bajar esas ideas al día a día, ¿no? Y de poner ejemplos de cómo se plasman en nuestra relación cotidiana, en nuestra forma de convivir, pues esa aspiración de libertad y de igualdad, ¿no? En el trato. Así que si puedes explicar un poco más en detalle esto.
Sí, es el problema de si nosotros creemos que se puede actuar una práctica autogestionaria hoy, yo creo de sí, en muchas realidades, ma la misma práctica autogestionaria en una casa, ¿cómo se llama? Condominio, ¿no?
En un condominio.
Un condominio, en una asamblea de los habitantes del condominio o en un barrio pequeño, grande, por discutir y resolver los problemas. Es la misma práctica de una sociedad que existe con una organización de abajo verso l'alto.
Hacia arriba.
Donde la abajo è il poder diffuso, diffundido. La abajo è la partecipazione diretta di todos los individuos a la decisión, a las decisiones, a todas las ricerca y buscada.
La búsqueda.
La búsqueda de soluciones fácil o difícil. Lo Estado simplifica todo con una decisión autoritaria centralizada y parece fácil. Porque un problema todo no hay que reflexionar. Perché lo Stato pensa per te e impone una soluzione. Ma in realtà la soluzione autoritaria è la soluzione che garantisce profitti, garantisce potere e taglia, elimina libertà alla base. Allora l'utopia è questa possibilità di tutto il mondo di parlare, decidere, partecipare. Oggi questo è molto diffuso, per esempio, nel football. Dopo un match di football, tutto il mondo per una settimana habla, 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 è molto consapevole, molto esperto di tutto, ma solo per il football, per esempio. Ma io penso che se noi siamo tutti specialisti di football, noi possiamo essere specialisti di tutte le altre cose. Ma in generale non si pensa questo. Hay una separación entre la grande participación a las cosas ínfimas de la vida y una grande delega a las cosas muy importantes. Allora el rol de los libertarios es de alargar, ¿no? Ampliar, sí, ampliar este nivel de participación, de hablar, de decidir, de realizar una posibilidad de autogestión de los problemas. Y la utopía es eso, es una muy amplia autogestión que va de las del barrio, de la escuela, de la fábrica, de la empresa. Se diffonde in tutta la società di una nazione, un territorio, mantenendo sempre il radicamento.
Sì, la radicalità del territorio.
Nel territorio. La ultima parola è del territorio, la ultima parola è del barrio, non è del collettivo che coordina, no? Ma è sempre della persona in suo contesto. Questa è l'utopia. E non è una cosa, io penso, non è una cosa impossibile, è una cosa molto possibile. E chi in luogo del mondo oggi, Chiapas, Kurdistan, Rojava, más o menos en vía de realización,
sí.
En España en los años 30 ha estado una experiencia realizada con muchos problemas, evidente.
Yo lo quiero llevar al territorio de Sicilia porque Pipo en estos días que ha sido nuestros huéspedes ha sido un viaje increíble en todas las experiencias que nos ha regalado. Y esta mañana me contaba de una pequeña experiencia muy conectada a lo de la abstención activa y cómo, de alguna manera, visibilizar, ¿no? También hacer abstención, pero activa, ¿no? Y entonces me contaba de una pequeña experiencia en su ciudad, en los años 80, ¿no, Pipo? Un grupo de ellos le habían recortado por enésima vez los transportes públicos, que en Sicilia son una desesperación, porque desde el Estado central le quitan los trenes, los aviones, los autobuses, o sea, la gente de verdad no sabe cómo viajar. Entonces, lo que ellos hicieron en los años 80, sencillamente tenían unas elecciones, pues un centenar de ellos, trabajadores, sus mujeres, o sea, el mundo de adulto, pero con todos los peques, todos los familiares, casi en procesión católica, que hay muchos, se fueron hasta el ayuntamiento para devolverle las papeletas. Y me contaba, de la forma que habéis visto que tiene de contar, súper divertida, que la gente del ayuntamiento no sabía qué hacer porque no tienen praxis para que alguien le devuelva la papeleta antes de las elecciones. Entonces dijeron, bueno, quizás podéis ir al gobierno civil, que es lo que contabas tú de la estructura. Se fueron al gobierno civil, claro, los miró como, no sabemos. Mientras ellos, en todo esto, se atravesaban todas las calles de la ciudad, que es una pequeña ciudad de 70.000 habitantes, con toda la ciudad mirándoles, ellos repartiendo folletos de lo que estaban haciendo, la policía acompañándoles. Y claro, este fue un gesto de lo que él está hablando. La utopía se hizo presente, ¿no? Y yo, cuando me lo estuvo contando por las calles de Lavapiés esta mañana, me moría de risa, pero al mismo tiempo me daba cuenta del enorme valor de ese pequeño gesto. Al final aprendieron cómo recoger estas papeletas, pues sencillamente se las dejaron en una mesa y se marcharon y no fueron a votar, claro. Ahí está.
Pues si os parece, con esta anécdota vamos a dar paso a la primera canción del programa. Es un tema de The Oldians, de su nuevo disco Living Upside Down, y esperemos que lo disfrutéis.
This is true. Sometimes I can seem a little old. sometimes I can seem a little longer. But you, no one better than you to know. You should know how hard is it to find an ancient treasure. And it's only you, the one who can make it shine again.
Pues después de esta delicia volvemos al sótano de Cabezas de Tormenta. Ya sabéis que podéis escucharnos y encontrar el resto de nuestros programas en cabezasdetormenta.org. Si no me equivoco, el de hoy es el número 134, o sea que si os ha interesado el formato o el enfoque, pues tenéis ahí material para horas y horas. Y bueno, pues continuamos con la entrevista y nos gustaría, si puedes, Pipo, pues que hables un poco más del contenido del libro, ¿no?
Sí, el libro, hay muchas preguntas en el libro hay muchas preguntas que mi hija me hace como mi papá. En una sociedad libertaria, si hay un problema en un contexto, en un colectivo, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se resuelve? ¿Hay una mayoría que se impone sobre la minoría o otras cosas? Allora hay una discusión sobre este funcionamiento, ¿no? Uh-huh. Funcionamiento de las asambleas o del nivel decisional, que yo prefiero sea a la unanimidad, como hablamos muchos, por intentar de trobar una solución compartida. Uh-huh. Si es imposible, cada grupo hace imponer a los otros. Una otra pregunta es si en una sociedad utópica o libertaria o liberada hay un robo o hay un asesino, uh-huh. ¿Qué hacen las personas? ¿Hay un cárcel anarquista, un tribunal libertario? Es una discusión muy interesante, muy difundida en la gente. Allora yo digo que la anarquía no es una situación encuadrada, finita,
estática, sí.
Estática, me hay continuas experimentaciones sobre todas las posibles soluciones mejores. No habrá jamás un cárcel libertario, no habrá cárcel o instituciones autoritarias de otro tipo. Sí, me, ma. Ma sí, en una sociedad liberada hay un robo, hay un problema, no porque por la persona que hace el robo, sino por la sociedad. Hay una maladía de la sociedad.
Una enfermedad. Una enfermedad.
Una enfermedad de la sociedad y todos debemos trobar un remedio a esa enfermedad, no intervenir sobre las personas, que es secundario. Hoy el Estado hace el contrario, interviene sobre la persona, no sobre el problema o la causa, etcétera, etcétera. Hay ejemplos sobre los que hoy se explica en el Kurdistán sobre esos problemas. El problema del trabajo, el problema de los trabajos brutti, ¿cómo se dice? Belli.
Feos o sí. Bonitos.
Bonitos son los trabajos que ninguno quiera hacer. Allora la società libertaria sarà una società tutta di basura, montagna di basura, perché non hai persone che amano,
che ama
la limpieza, ama limpiar, no, hai le macchine, la tecnologia, e si resta un problema ancora una parte di lavoro per le persone, viene compartito de manera uguale entre todos. Eso hace sí que no es un problema, no es un trabajo de serie B, ¿cómo se puede decir?
De liga,
sí,
de segunda liga.
De serie B, es un trabajo. División, ¿no? Si todo el mundo hace ese trabajo, no hay problema. No hay desprecio, no hay nada. Ancora el problema de las fronteras. Una pregunta es: ¿la anarquía será un mundo unificado, sin frontera, con una misma lengua, una misma cultura, no homogéneo? No, será una sociedad más diversificada, más rica, sin fronteras, porque fronteras igual a Estado, guerras, sangre, etcétera. Sin fronteras, pero con todas las diferencias posibles. Que salen, se sviluppano, no? Se desarrollan y se confrontan. Hay ancora el problema de la religión, de la represión sexual, el problema del egoísmo y el altruismo, el problema del consumismo, etcétera. Muy como tú ves, el libreto
de pocas páginas, pero contundente.
Es completo, me es muy fácil para una discusión, no entre anarquistas o libertarios, sino sobre todo entre personas.
Sí, parece para regalar a la familia o a los compañeros de trabajo. Exacto, que, sí. Que tienen curiosidad.
Claro. Que tienen curiosidad.
Respeto, quieren aprender, ¿no?
No sé, sobre todo para eliminar esa terrible manipulación que estas palabras conllevan, ¿no? Porque para muchísima gente anarquía es todavía sinónimo de violencia, bombas. Bomba es la palabra más que sale más cuando le pides a un desconocido anarquía a bomba, ¿no? Y eso es duele, ¿no? Duele porque mucho movimiento y mucha gente ha luchado para esta utopía. Ha habido ejemplos increíbles de realización todavía vigentes en el planeta y, bueno, por muchas razones de lo que tenemos alrededor, es casi imposible conseguir que se vea, ¿no? Y de alguna manera fue la razón por la cual lo elegimos, ¿no? Porque es un libro sencillo pero no simple, que tiene una profundidad increíble, y creemos que Pippo, cuando lo publicó en Italia, cuando le pidieron unos compas en Italia, porque se lo pidieron a él y no a otros, porque sabían que él tenía esta capacidad de conectar, sobre todo con las más jóvenes, sobre todo con, porque tiene esta sencillez de forma, de fin, porque su fin es ser así, también de la experiencia, supongo, le viene, y tienes una capacidad, Pippo, que quizás a otros le cuesta más, y se está notando también, creo, en la entrevista, ¿no? Y después, cuando él habla en el libro de un ejemplo muy bonito que, bueno, Durruti y Galeano llevaron a la literatura, que es esto del horizonte que se aleja, uh-huh. Y que tú nunca se aleja, tú vas avanzando, este horizonte se aleja, y eso es la utopía, porque en realidad no tenemos que alcanzar el horizonte, sino que nuestra utopía es caminar, y eso es el caminante se hace al andar, ¿no? Que lo estamos haciendo en el día a día, ¿no? Es muy bonito también como lo cuenta, ¿no? Y Y vamos, para pasar al otro tema donde Pipo es muy fuerte, porque es uno de los activistas principales dentro de los grupos libertarios que en este momento en Sicilia están luchando, llevan 5 o 6 años luchando contra un horizonte paisajístico de su isla que ha sido ocupada por unas antenas enormes, gigantes. Son 4, ¿no, Pipo? 3, 4, no sé, pero son gigantes. Si las veis por internet os asustan en las fotos, porque con el hecho que Italia y Alemania perdieron la Segunda Guerra Mundial, algunos de nuestros territorios son directamente propiedades de Estados Unidos como ganadora de la guerra. Ellos ahí tienen sus bases militares y en esos espacios tienen total libertad, como si fueran su territorio nacional, porque es su territorio nacional, hacer lo que le apetezca. Suelen poner bases militares, las llevamos desde el minuto 1 que ellos ganaron la guerra. Y esa evolución que ha conllevado muchos problemas en las décadas del siglo 900, ahora con el siglo 21 ha ido evolucionando hacia una guerra de, parece Star Wars, ¿no, Pipo? Pero es que en Sicilia se ha hecho real con estas estructuras que ahora Pipo nos describirá y que ya están funcionando encima de las cabezas de la gente y que permitirán una guerra de tipo nuevo. Y yo añado solo que ellos se han intentado, sobre todo como grupo libertario y como prácticas, llevar la lucha en el territorio, y es una de las luchas fuertes que en este momento tenemos, como la NOTAV y otras, que quizás son más conocidas porque están más cerca al corazón de Europa como uh-huh. espacio geográfico, pero recordar siempre que Sicilia está en el corazón del Mediterráneo y es una isla con un pueblo muy luchador desde hace siglos, sino de milenios. Una de las luchas más fuertes, me acabo de recordar, Pipo, es de las ciudades antigo-griegas y, bueno, hubo hasta filósofos que lo cuentan, ¿no? Entonces, nunca han dejado esta lucha.
Pues hablarnos un poco de este conflicto, es el conocido como No Muos, ¿no?
Sí, No Muos. Cuando en América era presidente George Bush era presidente de los Estados Unidos, se hablaba de escudo espacial.
Ajá.
En España habéis escuchado escudo espacial.
Sí.
Era un sistema de defensa mundial satelitare. El MUOS es la ¿cómo se dice? El MUOS es la realización
sí.
de una parte de ese escudo espacial que era troppo caro, ¿cómo se dice? Muy
demasiado caro en el sentido financiero.
Sí, no
es
stato realizzato porque era demasiado caro. Han realizzato una parte minor que se llama MUOS. Es un escudo planetario con 4 bases militares satelitares en Australia para controlar el Océano Pacífico, no, el Océano Indiano, Hawái por el Océano Pacífico, Virginia por el Océano Atlántico, sí. y Sicilia por el Mediterráneo, Medio Oriente, Nordáfrica. Los 4 bases son colegadas,
sí, conectadas.
Conectadas con 5 satélites. El funcionamiento de todo el sistema permite una comunicación muy rápida, instantánea, militar en todo el planeta, inmediata, que los adversarios de los Estados Unidos no saben. Es una arma que rende a los Estados Unidos superior en la posibilidad de agir, de moverse, de hacer guerra. Solo en Sicilia ha habido una fuerte protesta popular contra esta estación militar del MUOS que ha retardado
sí.
Bloqueado y retardado por 2 años la partenza, el departure.
Sí, el comienzo de funcionamiento.
El comienzo, sí, todo el sistema era pronto, ma la lucha in Sicilia ha bloccato la storia e los americanos sono molto incazzati.
Bueno, sì, sí, stavano molto enfadati.
Molto nervosas. Questa è una lucha che ha un aspetto ambientalista, un aspetto per la salute,
sí.
per le ondas electromagnéticas, ma è soprattutto una lucha antimilitarista y contra las guerras. La cosa más importante es que en la ciudad de Niscemi, que es a 2 kilómetros de la base, una ciudad de 30.000 personas, ha habido un coinvolvimiento, una participación popular a esta lucha, comité de mamas no muos, comité de abuelos, comité de estudiantes, se ha creado un movimiento muy rico, muy complejo, mismo en contradicciones entre quien había quien pensaba que el problema principal era la salud y no la guerra, al contrario. El movimiento, sobre todo, se ha explicado de manera antimilitarista. Hoy, después de 2 años, después de 5 años de dura batalla, la base completada, abbiamo subito una sconfitta.
Hemos perdido. Tampoco es del
todo verdad. El trabajo es terminado y el MUOS es activo. Uh-huh. Después de 3 semanas, ancora de ahora. Este movimiento, esta experiencia ha creado en la isla, en la ciudad, en el territorio, una fuerte conciencia antimilitarista y sobre todo de luchar sin partidos, sin organizaciones oficiales, sin parlamentarios, una conciencia que se debe y se puede luchar de manera de abajo, de manera autogestionaria. Eso es un resultado, es una victoria que va oltre, que supera la sconfitta,
hay también que añadir que son los únicos MUOS que están en territorio habitado, o sea, los otros 3 están en zona, no digo desértica, pero muy alejada de la primera. Esa es también la razón
del territorio, están dentro de bases militares. Uh-huh. En Sicilia está en una pequeño sitio militar solo de comunicación, muy cercano a la ciudad. Esta lucha en Italia es la segunda por importancia dopo la lucha no TAV. Uh-huh. È importante perché è un movimento che nasce sì. Nel sud, in Sicilia, nel sud della Sicilia, in un territorio in generale molto arretrato. Retrasado o poco consciente. Por ejemplo, en esa ciudad, la agua, las casas, arriba, como se dice, arriba.
Llega
cada día. 10 días.
Cada 10 días llega
sí,
el agua.
No tienen agua corriente.
3 veces en el mes. 3 vueltas en el mes.
3 vueltas.
Y
3 veces
no
al mes.
Non c'è stata.
¿No tienen?
No tiene. Revuelta, no tiene protesta por eso. Este es el contexto porque hay un control mafioso, un control político, un terrorismo institucional, religioso, y la población no ha dicho nada sobre este gran problema de la agua potable.
Del agua potable.
Ma sobre el MUOS, la población ha salido de las casas, sobre todo las mujeres. Después de las mujeres
han llegado los hombres.
Sí, los hombres.
Mujeres y niños.
Las mujeres han participado. Después de la lucha no muos, en el día de hoy, se comienza a ocupar o preocuparse del problema del agua, del problema del hospital que el gobierno tiende a cerrar. Tenta cerrar y de los otros problemas, ¿no? Por eso esa es una lucha que ha creado una situación nueva en la isla, muy interesante, y que nosotros, sobre la cual nosotros apuntamos por construir la oposición al G7, G7, ¿cómo se dice?
Van a tener un G7 el summit en mayo.
De los grandes que se tendrá a Taormina, en Sicilia, en el mes de mayo del año próximo. El movimiento Nomuos será el motor de la protesta y de la organización de la protesta.
Claro. Me gustaría, por ser la mujer de la mesa, decir que más que decir una nueva, yo diría una renovada oposición con las mujeres delante, porque Sicilia siempre, no solo, también otros territorios tienen, pero cada vez que se afronta una lucha son siempre de alguna manera las mujeres que salen por primeras, ¿no? Esto pasó en el siglo XIX cuando se forma este movimiento parecido a lo de los latifundios en Andalucía en la misma época, después de la Comuna de París, ¿no? Son los dos lugares, Sicilia y Andalucía, quizás porque habían estado ambos bajo la monarquía española mucho tiempo, ¿no? Y hay esto de las mujeres que, de alguna manera, con el hecho que son las que tienen que dar de comer a los hijos, etcétera, se dan cuenta antes de los hombres, ¿no? Y después también en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Frente hay mucho de este parecido, mucho de esto en la lucha, un poco porque Pippo lo ha dicho, me gustaba decirlo un poco, ¿no? Y también Pippo acaba de poner una de las palabras que siempre, ¿no?, te preguntamos, Pippo, ¿no? Pero antes quería decir otra cosita más sobre su biografía. Dos cositas y después pasamos a hablar de la otra palabra clave. Pippo es también, bueno, habéis descubierto que es escritor. Toda la vida ha sido ferroviario, ha trabajado en la Renfe italiana, en Sicilia y también en el norte, y ha sido y es sindicalista y un gran activista también en ese espacio. Es director de un periódico que en enero cumple 40 años de historia libertaria, se llama Sicilia Libertaria, es una joya de periódico de verdad. Tenéis que saber que hasta Tierra y Libertad a veces traduce sus artículos de economía, entonces que sepáis, miréis, cuando lo leéis, que vienen de Sicilia Libertaria, también Humanitar Nova y otros periódicos, porque se le reconoce un contenido muy profundo y, muy, y una trayectoria muy antigua. Y además, claro, no podía ser en nuestro mundo anarquista, son editores y escritores de libros, tienen dos editoriales, una más enfocada hacia la historia de la isla y la otra más enfocada en visibilizar el movimiento y la cultura y la literatura y la historia anarquista, no solo de la isla, y hacen un trabajo impresionantemente bueno. Son muchos compañeros, algunos de ellos participan de la Federación Anarquista Siciliana, que es siempre de FAI, pero que es autónoma y que tiene muchísima gente inscrita, no solo de ellos, pero esto para daros la idea, porque la isla es grande como Andalucía, o sea que no es... O sea, que hay muchísimo también para, no sé, poneros un poco de curiosidad, contexto, irlos a conocer, qué sé yo, porque hacen cosas increíbles. Y después, claro, a pesar de todo este activismo y de esta historia, se conoce esa isla como anarquía, se conoce como sinónimo de bomba, Sicilia se conoce como sinónimo de mafia.
Vale, pero entonces, antes de esto, vamos a parar, vamos a escuchar una canción y a la vuelta le damos a este tema. Os dejamos con una canción de Tin Hat titulada Unchanging.
Thank you.
pues volvemos en lo que será la recta final del programa y bueno, pues se ha puesto sobre la mesa una palabra que es mafia, me imagino, y que pues siendo de Sicilia y siendo libertarios como sois y siendo enemigos de la autoridad, de la violencia, de la opresión, del capitalismo y del gobierno, ¿no? Pues ahí tenéis, en todos los sitios los tenemos, pero quizá ahí más evidentemente o culturalmente más aceptado, ¿no? Dos gobiernos, ¿no? Dos estados y dos, pero que a la vez tampoco estarán tan separados. Bueno, yo qué sé, si puedes hablar un poco de esto, sería un privilegio, la verdad, poder oírlo de primera mano.
Sí, tú has dicho que la mafia y el Estado son dos realidades similares que en determinado momento histórico se enfrentan, en otro momento se fraternizan y se alean. En este momento, en Sicilia, hay una alianza muy estrecha entre los dos. No hay la mafia del padrino que dispara en la calle. Hoy hay muy tranquilidad de ese lado. Una fuerte presencia de las mafias en los partidos, todos. En las instituciones, en la economía, esto se ve en la parte históricamente mafiosa de la isla, que es la parte occidental, o en la otra parte históricamente meno mafiosa o que no ha habido una cultura mafiosa. Ma è importante comprendere che dove hay mafia, hay antimafia. Dove hay poder mafioso, hay avuto e hay, come oggi, una risposta e una attitudine antimafiosa di diversi livelli, legalitaria o libertaria o di azione diretta o semplicemente di attitudine, di pensamento
personale,
no? Sì. Per esempio, hai una forte antimafia legalitaria legata, no? Come dice? Conectada con la iglesia, con una parte de la iglesia que se dice antimafiosa y que difunde un verbo, una palabra muy legalitaria, no a la mafia, sino al Estado, sino al orden constituido, sino a la institución. Aquí vemos que la economía mafiosa que está desmantelada, ¿cómo se dice?
Sí, desmantelada.
Desmantelada
regalada.
Regalada o hay muchas empresas antimafiosas, muy cooperativas, por ejemplo, que trabajan en los campos de los mafiosos y que producen vino, que producen fruta, que producen muchas
sí, porque
cosas.
Ha sido incautadas porque hay leyes del Estado que cuando llevan juicios definitivos a los mafiosos se le pueden incautar los bienes y pasan a estas cooperativas sociales que se forman, que por su mayoría son de estructuras después de la iglesia o de grupos
sí.
de este tipo.
Hay un patrimonio confiscado, ¿no?
Sí, confiscado. Es un
patrimonio confiscado muy fuerte. Hay una pirámide
sí.
Burocrática
sí.
que distribuye
que sí, sí, distribuye, está
distribuye
bien.
El patrimonio. Maki è molto corrupta, presidente, commissari, politici che denunciati per una attitudine familiarista, no? Come si dice?
Sì, familiarista.
Di distribuire a los parientes, amigos,
familiares,
familiares de los políticos, de campos, haciendas, empresas mafiosas, ¿no?
Esto se entiende porque en España le llamamos enchufismo, sí. Pipo.
Yo digo que los jóvenes que trabajan en esas realidades son jóvenes limpios
y éticos. Sí.
Éticos, ma el contexto no es bueno. Uh-huh. Hay otras situaciones más difíciles a afrontar.
Sí, a poderse ver, sí, a poderse visibilizar.
Más difíciles que existen, como por ejemplo la estrategia de contestar, togliere.
De quitar.
De quitar terreno, territorio a la mafia. La mafia ejercita un control sobre el territorio. Uh-huh. Hay, sobre todo en las grandes ciudades como Catania, Palermo, hay barrios completamente mafiosizados, donde todos los que existen appartiene al boss o a su familia, los compañeros libertarios autónomos de los centros sociales de las villas agiscono,
actúan.
Actúan una práctica de contender el territorio y construir realidad libres
libres
o liberadas, como o por libres. Ejemplo, fai un esempio, en Catania, en el quartier más mafioso de la ciudad, que se llama Librino, uh-huh. Los compañeros han creado, construido un campo de rugby. Uh-huh. Una equipe de rugby, rugby che si chiama Los Brigantes de Librino, che è una attitudine di deviare los jóvenes de una
realidad. Sí.
Realidad de allontanarle, ¿no?
Sí, de quitarles
de quitarle de la mafia y crear una área
distinto, ¿no?
Sí. Un aire libre donde a partir dello sport del rugby se conoce, se habla, se juega y se piensa, se reflete sobre la realidad.
Aquí mismo en Madrid hay algunas experiencias parecidas con boxeo, por ejemplo,
sí,
con grupos de boxeo.
Estuvimos
en el Ateneo Libertario de Hortaleza y nos dimos cuenta, nos contaron de esta experiencia, sí.
No siempre eso es posible. Hay respuestas de los mafiosos a nivel individual o a nivel de los locales, que hay atentados. Es una cosa normal, ma hoy podemos decir que esa resistencia dura, continua, después muchos años, uh-huh. Son pequeños espacios liberados en territorio mafioso. Yo pienso que esa es la justa vía, sí. Vía por combatir la mafia, una de las vías, una muy importante vía, porque hay el mar hay que acercar, como se dice.
Encauzarlos,
¿no? Sí, sí, exactamente. Sí. Se entiende perfectamente.
¿Dónde eso viven?
Bueno, pues con esto se nos acaba el tiempo. Agradeceros muchísimo vuestro tiempo, vuestro, como he dicho antes, vuestro esfuerzo también, ¿no? Por que podíais haber estado echando la siesta, pero bueno, estáis aquí compartiendo experiencia y compartiendo conocimiento, ideas e impresiones. Y pues nada, agradecidísimo de verdad. Y por mi parte, decir que queda pendiente si hay otra visita. Una
claro.
Futura visita que hagas, Pipo,
sí,
a Madrid.
Volunteer.
Me gustaría, por favor, que hiciéramos un programa entero sobre la lucha contra la mafia desde una perspectiva libertaria en Italia, porque es algo que es muy desconocido y que algunas personas pues hemos recibido mucha influencia del cine, de la novela,
claro.
De todo esto, que habla mucho de eso, pero nunca en ningún sitio se visibiliza la resistencia,
claro.
Frente a eso, más allá de la policía que...
Te dejamos solo con un aperitivo para que te ponga el gusanillo todavía más, diciéndote que la razón por la cual surge la mafia es porque hay movimiento anarquista en la isla.
Bueno,
y quizás Pipo se sienta muy con todas las solicitudes que ha tenido en estas presentaciones, llegue a escribir algo para España sobre esto. Porque le estamos solicitando mucho, ¿verdad, Pipo?
Bueno,
pues sería magnífico. Muchísimas gracias.
Gracias
por lo
a
de
ti.
Hoy y también por vuestra labor cotidiana, años y años. Y pues nada, nos seguimos encontrando. Vale, salud.
Gracias, compa, salud, y gracias a Cabezas de Tormenta, que
chao,
es muy
chao.
Bueno.
Nos despedimos con un tema de Blind Blake, Oh Look Misery.
I had a wife, I used to treat her nice. Me and my wife used to live so nice. Tell Johnny come, let her sweet mouth. He talk and talk until he took her out. All of misery, wherever I meet Johnny. The people of people go sorry to see. They pray for Johnny and the gal is for me. After Johnny done wear my clothes, after Johnny done eat my food, after Johnny done smoke my pipe, he turn right round and he take my wife. All of misery, wherever I meet Johnny. The people of people go sorry to see. They pray for Johnny and the gal is for me. I caught Johnny to my house so fair. Johnny then saw me till I appear. When I stepped right in the door, Johnny got so frightened he sank to the floor. All of misery, wherever I meet Johnny. The people of people go sorry to see. They pray for Johnny and the gal is for me. I went to the house to get my gun. Johnny saw me coming, he stopped to run. Let me tell you folks where I lose my head. Johnny was hiding underneath my bed. Oh, love misery, wherever I meet Johnny. The people of people go sorry to see. They pray for Johnny and the gal is for me. Hey, hey!